La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado, Antony Blinken, está en Ucrania para reunirse con altas autoridades y abordar la crisis con Rusia. El presidente Joe Biden ofrecerá hoy la segunda conferencia de prensa desde que asumió su mandato. Y la Organización Mundial de la Salud evalúa la administración del refuerzo de la vacuna del COVID-19 para niños y adolescentes. Hoy es miércoles 19 de enero de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se encuentra en Kiev, la capital de Ucrania, donde llegó hace apenas unas horas y se reúne con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, los que agradecieron el ofrecimiento de apoyo militar estadounidense para hacer frente a un posible ataque de sus vecinos rusos. A través de este encuentro, el líder de la diplomacia estadounidense buscará alternativas para reducir las tensiones alrededor de la presencia militar rusa en la frontera con Ucrania. En el Departamento de Estado se mantienen alerta a cualquier movimiento que realice Rusia y aseguran que esperan incluso un ataque militar inminente contra su país vecino Ucrania. Ante esta escalada de tensión, el jefe de la diplomacia estadounidense expresó su preocupación en torno al comportamiento ruso.
Lo que está pasando es esto. Tienes un país, Rusia, que por sus acciones dice que simplemente puede cambiar las fronteras de su vecino mediante la fuerza, asegurando que puede decidir por su vecino cuáles serán sus decisiones y con quién puede elegir asociarse, silenciando al pueblo de ese país a través de su gobierno electo.
Blinken aseguró que si terceros países como Estados Unidos no intervienen en este potencial conflicto, se desencadenaría un efecto dominó alrededor del mundo, donde la seguridad de las democracias podría verse severamente vulnerada.
Y si dejamos que esto pase con impunidad, entonces creo que abrimos una enorme caja de Pandora donde no solo Ucrania, sino otros países autocráticos de todo el mundo como Rusia que dirán, vamos a hacer esto también. Y esa es una receta para el conflicto, es una receta para el caos, es una receta para la agitación humana y una receta para socavar la democracia.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en un tema relacionado, el acuerdo para construir un oleoducto desde Rusia a China a través de Mongolia podría firmarse durante los Juegos Olímpicos de Invierno de febrero en Beijing. John F. Burnett informa.
La construcción de un oleoducto que iría desde las extensiones heladas de Siberia en Rusia hasta China podría afectar los volúmenes de exportaciones de gas de Rusia a Europa y así empeorar la escasez de gas a la que ya se enfrenta el viejo continente, además de provocar un gran aumento en los precios. Moscú y Pekín están cerca de acordar un segundo gasoducto, el Power of Siberia 2, que duplicaría las exportaciones de gas de Rusia a China, atravesaría Mongolia y entraría en las regiones industriales hambrientas de energía cerca de Beijing. También se uniría a la red interna de gas de Rusia, conectando a China con los mismos campos de gas en la península rusa de Yamal que abastecen a Europa a través del primer oleoducto, el Power of Siberia 1. Eso podría darle a Rusia una influencia considerable en cuanto a la fijación de precios. Rusia ha concentrado más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania y Occidente ha amenazado con sanciones paralizantes si Rusia invade ese país. El jefe de análisis de gas de los Servicios Independientes de Inteligencia de Productos Básicos, Tom Marzek Manser, indica que hay otros incentivos para que Moscú encuentre nuevos clientes para su gas.
La trayectoria de la Unión Europea, en particular en términos de descarbonización, es que ese gas tendrá un papel decreciente a mediano y largo plazo.
Se especula que el acuerdo para el oleoducto Power of Siberia 2 podría firmarse durante los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo mes en Beijing, pero aún no hay una confirmación oficial. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
En tanto, el presidente Joe Biden ofrecerá en la Casa Blanca su segunda rueda de prensa formal coincidente con el inicio de su gestión el 20 de enero de 2019 y muchos expertos dicen que es el mandatario que en las últimas dos décadas tuvo menos encuentros con la prensa. El reporte con Jorge Agobián.
En un año, la relación de la administración Biden con la prensa ha revertido la hostilidad sin precedentes contra los medios de comunicación. que experimentó Estados Unidos bajo el gobierno Trump. Esa es una de las conclusiones de un reciente informe del Comité Internacional de Periodistas.
El gran cambio ha estado, en parte, en la retórica sobre los medios de comunicación. El presidente y la secretaria de prensa de la Casa Blanca y las personas que trabajan para ellos han dejado bastante claro que creen firmemente en el papel de los medios de comunicación en la democracia estadounidense, muy al contrario de la administración anterior.
El acceso diario a conferencias de prensa también destaca.
Uno pensaría que eso es normal, pero esa cortesía no sucedía todo el tiempo durante la administración Trump, y una vez más es normal durante esta administración.
El reporte, sin embargo, expresa preocupaciones sobre el acceso directo al presidente a través de ruedas de prensa y entrevistas ofrecidas por el propio mandatario. Martha Kumar es una académica que se encarga de llevar ese inventario. Su investigación da cuenta de que en su primer año, Biden tuvo menos ruedas de prensa y entrevistas que los últimos 5 presidentes estadounidenses.
Ha realizado 9 conferencias de prensa y 6 de ellas han sido sesiones en solitario en las que respondió preguntas. Es solo que todas menos una fueron en el extranjero, en Europa, cuando estuvo allí para las reuniones.
Biden, sin embargo, responde comúnmente a las preguntas de los periodistas tras sus discursos. Y según su portavoz, esa es una parte importante de su relación con la prensa y el público. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En tanto, autoridades estadounidenses aseguran que el individuo que secuestró a un grupo de personas en una sinagoga en Texas no tenía ningún antecedente al momento de ingresar al país. Héctor Contreras con detalles.
El hombre armado que tomó como rehenes a 4 personas en una sinagoga de Texas, que mantuvo durante 10 horas y que terminó con su muerte, fue verificado en las bases de datos de las fuerzas del orden antes de ingresar a Estados Unidos, pero no levantó ninguna señal de alerta. La Casa Blanca dijo que Malik Faisal Akram, un ciudadano británico de 44 años, llegó a Estados Unidos al aeropuerto Kennedy de Nueva York con una visa de turista hace unas 2 semanas para luego viajar a Texas y estuvo en un refugio para desamparados en el área de Dallas, donde aparentemente consiguió el arma de fuego que utilizó el sábado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo textualmente: "Nuestro entendimiento, y obviamente todavía estamos investigando esto, es que fue verificado con las bases de datos del gobierno de los Estados Unidos varias veces antes de ingresar al país, y el gobierno no tenía ninguna información despectiva sobre el individuo en nuestro sistema en el momento de su entrada". Medios británicos, incluido The Guardian, informaron el martes que Akram fue investigado por el Servicio de Inteligencia Nacional MI5 como una posible amenaza terrorista en 2020, pero la investigación fue cerrada después de que las autoridades concluyeron que no representaba una amenaza. El ministro del Interior de Gran Bretaña no comentó de inmediato sobre esos informes y el caso ilustró una vez más las dificultades para identificar a posibles atacantes solitarios, incluso cuando el gobierno de Estados Unidos ha dado importantes pasos en sus esfuerzos antiterroristas desde el 11 de septiembre de 2001. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Las noticias siguen. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó nuevamente su preocupación por el avance de la pandemia y el impacto de la variante Omicron, y a tiempo de recordar que la semana pasada se reportaron más de 18 millones de contagios en todo el mundo, y en una secuencia que lamentablemente se mantiene, afirmó que en algunos países los casos parecen haber alcanzado su punto máximo, dando esperanza de que lo peor de esta última ola haya terminado. Pero dijo textualmente: ninguna nación está fuera de peligro todavía. Y añadió:
Omicron puede ser menos grave en promedio, por supuesto, pero la narrativa de que es una enfermedad leve es engañosa. Daña la respuesta general del organismo y cuesta más vidas.
Por su parte, la doctora Soumya Swaminathan, científica jefa de la Organización Mundial de la Salud, se refirió a las preguntas sobre la administración del refuerzo de la vacuna del COVID-19 a niños y adolescentes, y afirmó:
No
hay evidencia en este momento de que los niños o adolescentes sanos necesiten refuerzo. No hay evidencia en absoluto. Es por eso que nuestro cuerpo de expertos técnicos que hace recomendaciones de política se ha estado reuniendo y continuará haciéndolo. Se reunirán más adelante esta semana. La doctora Swaminathan mencionó que las diferentes variantes han tenido distintos niveles de escape inmunológico, para afirmar textualmente: sabemos que Omicron tiene los niveles más altos de escape inmunológico o invasión inmunológica que hemos visto en todas las variantes.
La variante Omicron se ha convertido en la dominante en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, y aunque parece menos agresiva, expertos advierten que no hay una base científica para afirmarlo. Anthony Belchi tiene el informe.
La situación con los contagios por coronavirus sigue preocupando a los expertos médicos que monitorean la evolución de la pandemia en las Américas. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, alertó la semana pasada que los casos se habían duplicado en la región, sobre todo por la incidencia de la variante Omicron. Aún hay muchas dudas acerca de la incidencia de esta nueva cepa y también sobre su comportamiento. Andrés Vecino, investigador de sistemas de salud del Departamento de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, dijo a La Voz de América que esta variante ya está presente en muchos países de la región sur del continente americano y en algunos casos ya es la dominante.
Ahora, más recientemente, en estos días de enero, México y Argentina reportan datos más recientes, ven que por lo menos el 80% de los casos son Omicron.
Vecino destacó que esta nueva cepa no solamente se está expandiendo y generando una gran cantidad de afecciones, sino que también está desplazando a otras variantes, una tendencia que ya se había visto en el pasado. Pese a eso, Vecino advierte que aunque pareciera ser que los casos de Omicron son más leves, esa no es una observación empírica y no necesariamente implica que esta variante sea menos severa, sino que tiene que ver con que la vacunación, en parte, está siendo efectiva.
Después de 2 años, de que muchas personas, particularmente en Latinoamérica, se han infectado previamente y están inmunizadas a través de la infección, o 65% de la población latinoamericana se ha vacunado, es posible que simplemente estemos viendo una variante que podría ser igual de grave, pero está afectando a una población que está mucho mejor preparada.
Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América, siguen las noticias. Los promotores del referendo revocatorio en Venezuela ven como positivo el anuncio del poder electoral sobre el mecanismo, mientras analistas estiman que se trata de un camino complejo. Carolina Alcalde con el reporte.
Luego de que el Consejo Nacional Electoral aprobó el inicio del procedimiento para un eventual referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, Nick Merevans, miembro del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, uno de los grandes promotores del mecanismo constitucional, calificó el anuncio del poder electoral como una victoria temprana que deben saber administrar.
Ahora quedan una serie de dudas que hay que ir despejando en relación al hecho de si el 20% es en una sola circunscripción o es por estado, si este mecanismo de recolección de voluntades para activar el referéndum revocatorio va a ser automatizado.
César Pérez Vivas, dirigente político y otra de las figuras que ha promovido la activación del referendo, aspira a que el poder electoral dicte reglas claras.
Y el espíritu de la directiva del Consejo Nacional Electoral es respetar la Constitución, no agregarle elementos allí no previstos, pues es un hecho positivo. En todo caso, nosotros estamos muy atentos a los siguientes pasos que dé el organismo.
El politólogo Anderson Sequeira coincide con otros expertos en que la vía del revocatorio está cargada de obstáculos para la oposición.
Si no hay un acuerdo político, si no hay un contacto político previo, no hay manera de que un referéndum revocatorio se active en el año 2022. Esto es, incluso si llegamos al acuerdo político, va a ser muy complicado echar para adelante un referéndum revocatorio porque el chavismo controla todas las etapas del juego, controla todas las instituciones.
Para Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, no hay buena intención en la decisión del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no descarta el referendo como una oportunidad para movilizar a los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Colombia habría una disminución en el número de integrantes de los grupos armados ilegales, pero por el contrario, un vertiginoso aumento en las acciones criminales. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Pese a que un informe de inteligencia de las fuerzas militares señala que en los últimos dos años ha disminuido en 3.000 la cifra de integrantes de los cuatro principales grupos armados ilegales que delinquen en Colombia, ELN, disidencias, Clan del Golfo y Pelusos, esto por acción de la fuerza pública, la situación de orden público y violencia en varias regiones del país tiende a empeorar, indicó el investigador en conflicto armado de la Fundación Paz y Reconciliación, Alejandro Restrepo.
Las masacres, que son un indicador enorme de la degradación de la violencia en los territorios del país, han venido aumentando de manera vertiginosa. Las acciones terroristas, las acciones subversivas, los ataques a fuerza pública, a infraestructura pública han crecido, lo cual implica que la situación de violencia y de derechos humanos es más grave aún de lo que era previo a la firma del acuerdo de paz.
Según el informe de las fuerzas militares, actualmente en el país los grupos armados ilegales tienen cerca de 13.000 hombres. Según el fiscal general Francisco Barbosa, en 2021 fueron capturadas y judicializadas 2.200 personas vinculadas con estas organizaciones.
619 detenidos harían parte del Clan del Golfo, 385 a las disidencias de la FARC, 148 al ELN, 40 a los Pelusos y 1.005 a otros grupos delictivos.
No obstante, estos resultados, dice el analista Alejandro Restrepo, que la espiral de violencia en el país no solo se detiene con acción de la fuerza pública, sino que se requiere construcción de Estado social de derecho desde los territorios, con inversión en educación, salud, trabajo y vías terciarias, entre otras necesidades en las regiones más afectadas por el conflicto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y las consideradas presas políticas en Nicaragua tienen sus procesos judiciales suspendidos por una supuesta carga laboral en los juzgados de Managua. Informa Daliana Ocaña.
La preocupación sobre los procesos judiciales de las 11 mujeres detenidas en Nicaragua en el marco del proceso electoral y consideradas presas políticas por la oposición nicaragüense crece en el país luego de que ellas ya han cumplido entre 230 y 70 días detenidas sin que las autoridades judiciales realicen los procesos pertinentes. Hoy Cristiana Chamorro cumple 231 días bajo arresto domiciliario, mientras la activista política Tamara Dávila completa 220 días retenida en las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Nuevo Chipote. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, explicó a La Voz de América que no existe ningún argumento legal para retener los juicios de las procesadas.
Definitivamente esa es una arbitrariedad y una violación a las garantías del debido proceso y una prolongación de las situaciones de tortura en que viven prácticamente los reos y las reas políticas.
Las detenidas están acusadas en su mayoría de cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervención militar. Ana Lucía Vigil, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vigil, ambas retenidas en el Chipote, dijo a La Voz de América que las acciones del Poder Judicial son inaceptables.
Que los jueces que están llevando los casos políticos den la misma respuesta a todos los casos políticos denota, ¿no? Denota que hay una orden que están siguiendo.
Entre las 11 detenidas se encuentran líderes de la oposición, periodistas, activistas sociales, una ex parlamentaria y campesinas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Salvador presenta un incremento de nuevos contagiados de COVID-19, pero las autoridades dicen que aún no se confirma la presencia de la variante Omicron. Nery Mabel Reyes tiene este informe.
Los contagios de COVID-19 en El Salvador han alcanzado durante las últimas semanas un promedio de 300 casos diarios, según los registros del Ministerio de Salud. El especialista en infectología del Observatorio de COVID-19 del Colegio Médico de El Salvador, doctor Iván Solano, destaca que esta situación se veía venir desde finales del pasado año y que hoy ha sido documentada a nivel internacional.
Coincide con unos datos que esta semana publicó la Universidad del Estado de Washington a través de su instituto de métricas que ellos tienen.
Los distintos centros de salud también han reportado un aumento en el número de personas que consultan por procesos gripales con síntomas como dolor de garganta y procesos febriles, que son características del comportamiento de la variable Omicron, según enfatiza el infectólogo Iván Solano.
No tenemos ninguna duda, aunque no tengamos pruebas al momento fehacientes, que la variable Omicron ha llegado al país desde esos días y que es la causante de este repunte de casos.
Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alaví, reconoce el aumento de contagios, pero dice que la variante Omicron no ha sido confirmada en El Salvador.
Confirmar, no existe identificado en el momento en el país Omicron. Ustedes saben que la identificación de Omicron se realiza a través de la secuenciación del PCR.
También se informó de casos positivos de COVID-19 en empleados del Congreso salvadoreño, mientras los ciudadanos han abarrotado esta semana los sitios para practicarse la prueba para saber si están contagiados. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo de La Voz de América, les informa John F. Burnett. Rafa Nadal dijo que su juego está mejorando después de que el español venciera a Yannick Hanfman 6-2, 6-3, 6-4 para llegar a la tercera ronda del Abierto de Australia el miércoles. El único ex campeón que queda en el cuadro masculino en Melbourne Park, Nadal está empatando en 20 majors con el lesionado Roger Federer y el número uno del mundo Novak Djokovic, quien fue deportado de Australia antes de que comenzara el torneo. Un segundo título del Abierto de Australia no solo rompería el triple empate en la cima del tenis masculino, sino que también convertiría a Nadal en el segundo hombre, después de Djokovic, en ganar cada uno de los cuatro títulos de Grand Slam dos veces desde que el deporte se convirtió en profesional en 1968. Sin embargo, Nadal ha dicho en repetidas ocasiones que su único objetivo en el Grand Slam inaugural de este año era mantenerse sano, después de recuperarse de un problema en el pie de larga data y contraer COVID-19 el mes pasado. En el cuadro femenino, la campeona defensora Naomi Osaka superó un problema en el segundo set para vencer a la estadounidense Madison Bringle por 6-0, 6-4 y llegar a la tercera ronda del Abierto de Australia. La japonesa de 24 años, que también ganó el título de Melbourne Park en 2019, se enfrentará a continuación a la estadounidense Amanda Anisimova, número 60 del ranking mundial, con un delicioso choque contra la australiana Barty que posiblemente la espera en los octavos de final. El martes, los oradores de un seminario organizado por Human Rights Watch advirtieron a los atletas que viajarán a los Juegos Olímpicos de Beijing del próximo mes que no hablen sobre temas de derechos humanos mientras estén en China por su propia seguridad. El grupo defensor de derechos humanos han criticado durante mucho tiempo al Comité Olímpico Internacional por otorgar los Juegos a China, citando el trato del gobierno chino a los uigures y otros grupos minoritarios musulmanes. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El actor Daniel Radcliffe interpretará el papel del músico Weird Al Yankovic en Weird, The Al Yankovic Story. Yankovic es conocido por parodiar canciones de sus contemporáneos musicales. El músico ha ganado 5 premios Grammy y su disco Mandatory Fun del año 2014 fue el primer álbum de comedia en la historia de la revista Billboard en debutar en el puesto número 1 de la lista Top 200. Sobre la elección de Daniel Radcliffe para el papel, el propio Yankovic dijo que no tiene dudas de que este y no Harry Potter será el papel por el que generaciones futuras recordarán al actor. Pues ya sabemos, quedó en suspenso la entrega del Grammy debido a la más reciente ola del coronavirus. La Academia de la Grabación quedó en ofrecer una nueva fecha para la entrega de los galardones, que inicialmente estaba prevista para fines de enero. También estaba previsto que la cantautora canadiense Joni Mitchell fuera homenajeada el 29 de enero como la persona Music Cares del año. Music Cares es el brazo caritativo de la Academia de la Grabación y recauda fondos para ayudar a músicos con problemas de salud. Joni Mitchell está considerada como una de las cantautoras más influyentes del último medio siglo. 1987, Bruce Willis debuta en la Hot 100 con Respect Yourself. La canción llegó al número 5, superando incluso al original de los Staple Singers, que se conformó con el puesto número 2 en 1971. A fines de la década de los años 80, Walter Bruce Willis protagonizaba la exitosa serie de televisión Moonlighting junto a Sybil Shepherd y estaba por hacer las películas Die Hard. 1988, Sting debuta en las 100 calientes con Be Still My Beating Heart de su álbum Nothing Like the Sun. El tema alcanzó su punto máximo en el puesto 15. El álbum también contiene las canciones Fragile, Sister Moon y Un Inglés en Nueva York. And I write the song. Y en 1976, Barry Manilow conquista la cima de la Hot 100 con I Write the Songs. Manilow no escribió el tema, es de Bruce Johnston, miembro de los Beach Boys, quien ganó, por cierto, Grammy por canción del año. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.